Olímpicos, desde Atenas hasta Tokio, pasando por Radio Laredo con la aportación de Raúl Fuica Ochoa, que bueno, pues nos hace cada semana un capítulo dedicado a unos Juegos Olímpicos. Raúl, buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días.
Bueno, gracias por aceptar esta llamada telemática, que tu voz suena casi al 100% y la escuchamos estupendamente, para que nos sigas explicando pues cómo son ahí, cuáles son los datos y las anécdotas más llamativas de cada uno de los Juegos Olímpicos, al tiempo que refrescamos, lógicamente, su historia, que para muchos es absolutamente desconocida. Vamos hoy hasta dónde, preséntanos el programa.
Bueno, nos vamos a ir a los Juegos de la 15ª Olimpiada, que se celebran en Helsinki, en la capital de Finlandia, en 1952. Ya son unos juegos importantes, ya tenemos cerca de 5.000 participantes, casi 600 mujeres, 69 países, y bueno, después de la edición de Londres, pues ya se tranquiliza un poco el estado del mundo, por así decirlo. Sí. La guerra ya ha pasado hace tiempo y ya son unos juegos pues ya importantes, ¿no? Y bien organizados y bueno, con cierta calma ya.
Guerra de Corea en el 54, sí, por ahí estaban enzascados ya los Estados Unidos en Indochina y demás. Bueno, en fin, eso es otra historia. Pero bueno, no afectaba a todo el mundo ni a todos los bloques tampoco. Venga, pues cuéntanos.
Sí. Bueno, ya que ibas hablando, sí, te he dicho que estaba tranquilo, pero estaba por ahí la Guerra Fría, empezaba a vislumbrarse la Guerra Fría, que sí que empezó a marcar yo mucho, durante mucho tiempo, mucha parte del olimpismo. Bueno, la ciudad de Helsinki había sido elegida como sede para los Juegos Olímpicos de 1940, pero bueno, sin embargo, pues como bien sabe todo el mundo, no pudo organizarlos por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no le faltaron dificultades políticas, efectivamente. Estaba en ciernes la Guerra de Corea, pero aún así, pues bueno, se batió el récord de participación. Los Juegos pasaron a la historia por ser la edición con una perfecta organización, ya hemos dicho, donde más récords olímpicos y récords mundiales se batieron, marca que no fue superada hasta Pekín 2008. Incluso hubo una corriente de opinión en el seno del movimiento olímpico defendiendo que los Juegos tuvieran una sede permanente en Escandinavia, ¿no? Lo habían hecho tan bien, o lo hacen tan bien, que mucha gente del COE quería esa seguridad y que les daba pues los países escandinavos.
Eso es algo que los latinos no entendemos, la mentalidad nórdica y su, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Su educación, con mayúsculas, educación y respeto y tradiciones y, bueno, pues cultura. Pero aquí en el orbe latino pues no lo tenemos tan asumido este tipo de cosas, que al final marcan una clara diferencia. Pero bueno, año 52, Helsinki, Finlandia.
Bueno, venga, algo importante. Se produce el debut de la Unión Soviética. El antiguo imperio ruso pues compitió por última vez en Estocolmo en 1912. Y la verdad es que durante los siguientes 36 años, controversias aparte, pues la URSS sería una referencia histórica de la Olimpiada, ¿no? A pesar de su regreso, pues Stalin se negó a que la antorcha olímpica pasara por su país y exigió que los deportistas soviéticos incluso fueran alojados en una villa olímpica diferente, ¿no?
Sí.
Con alambres y guardias y demás. El gobierno soviético pues quería convertir los Juegos en una especie de propaganda, una herramienta de propaganda de su régimen, y no quería el contacto de sus atletas con el resto del mundo. Sin embargo, pues bueno, hay una anécdota que en una final de salto con pértiga, un estadounidense que era sacerdote pues felicitó a un competidor ruso y bueno, estos respondieron al saludo. Parece ser que ahí se rompió el hielo y los atletas de ambos bloques pues confraternizaron libremente, por lo menos en las pistas, ¿no? También debutó Israel, claro. Y regresaron Japón y Alemania, que como hablamos la semana pasada, pues estaban ya, no pudieron competir y aquí digamos ya estaban aceptadas. El caso es que, bueno, también Alemania compitió por separado la República Federal, el Protectorado de Sarre, que era independiente hasta su integración en Alemania,
sí,
y la que no fue invitada fue la República Democrática Alemana, que eran comunistas, pues, sí, pues todavía no estaba invitada, ¿no? Era todavía esos años en los que Alemania estaba un poco en un proceso de mucho cambio y era el
centro de asentar, de la división, Guerra Fría. Sí.
De hecho, pues bueno, no tenemos que hablar del contexto político. Coincidió como unos momentos de la Guerra Fría, la victoria de los comunistas en China, la Guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí, en fin, incluso China, bueno, el COI reconoció a China popular y la nacionalista, bueno, estaba ahí el tema de la guerra, bueno, los que se fueron a Taiwán, en fin, hubo ahí muchos roces, todavía sí, estaba sí, por ahí toda la guerra, bueno, la disputa entre
la guerra de bloques,
la China comunista y la nacionalista.
Sí, sí.
Y bueno, incluso los taiwaneses abandonaron la Villa Olímpica 2 días antes de la inauguración. Bueno, con todo esto, los Juegos comenzaron con una pequeña venganza, que fue el mítico Paavo Nurmi, pues fue el que introdujo la antorcha olímpica en el estadio. Nurmi, hablamos en su día, había sido expulsado de los Juegos del 32, dos días antes, incluso acusado de ser profesional, y esta llegada no solo sorprendió a los espectadores, sino también a Siegfried Ekström y a Beri Brundage, que era el ex y el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional e implacables perseguidores del profesionalismo. Uh-huh. La verdad es que 20 años después, pues fue el presidente finlandés el que convenció a Nurmi para que fuese él el que participara en este pequeño acto de venganza, ¿no? Uh-huh. La torre del estadio también contaba con otro pebetero, que fue encendido por otra leyenda del atletismo finlandés, Hannes Kolehmainen, que también hablamos de él en la Olimpiada de 1912. ¿Novedades, por ejemplo, de esta Olimpiada? Pues por primera vez las pruebas de equitación permitían competir a jinetes que no eran militares,
Ajá.
Y también incluían a las mujeres. Hasta ahora solo habían sido los militares los que participaban en la equitación, y a partir de ahora no tenías que ser militar, y pues las mujeres también estaban incluidas dentro de esta disciplina. Y también en la gimnasia, pues la categoría femenina empezaron ya con los eventos individuales de suelo, potro, equilibrio, asimétricas, en fin, todo el conjunto de disciplinas que tenía la gimnasia. Comienza también la numismática olímpica, tenemos la primera moneda conmemorativa de los Juegos Olímpicos. Y ¿os acordáis de aquellos eventos de arte que en su día hablamos?
Sí.
Pues aquí en esta Olimpiada ya se sustituyen, y lo que se hace es, bueno, realizar una serie de exposiciones, un poco con el trasfondo deportivo siempre, pero ya no se celebraron esas disciplinas de arte que eran un poco extrañas y que no tenían mucho sentido dentro de unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Era un poco estorbo, ¿no?
Sí, yo nunca le vi mucho sentido, pero bueno, quizá en aquella época, pues bueno. Bueno, vamos con la gran estrella de estos juegos. El militar eslovaco Emil Zátopek.
¿Era militar?
Sí, era militar.
Ah.
Fue triple medalla de oro en las pruebas de resistencia, 5.000, 10.000 y maratón. Siendo en esta última, el maratón es la primera vez que participaba. Es algo imposible que pase en la actualidad. Sí. Y además venció en las tres con récord olímpico.
Madre mía. La locomotora le llamaban, ¿no?
La locomotora humana, así es. Ese es el apodo que recibió. Se caracterizaba sobre todo porque una tremenda fuerza física en sus piernas y un aguante de carrera que marcaba el ritmo a sus rivales desde el principio.
Pero en este tipo de estrellas siempre nos surge la pregunta de qué sería capaz de hacer hoy en ese nivel, con esa edad. ¿Qué sería capaz, ¿no? Que siempre comparar generaciones, bueno, pues no tiene mucho sentido, sobre todo porque no hay respuesta a este tipo de preguntas y a este tipo de planteamientos, pero siempre queremos, ¿no?, compararnos o comparar a Pelé con Maradona, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pues a Zátopek con cualquiera de los ganadores ahora mismo de los mejores en la maratón, ¿no? O en los 5.000 o en los 10.000, ¿no? Que son distancias, pues fíjate, con los africanos ahora mismo, que son imbatibles. ¿Qué haría Zátopek contra ellos? O, lógicamente, con los medios de hoy en día, ¿no? Pues siempre nos quedará esa duda, pero gusta elucubrar y especular.
Sí, yo no te voy a contestar. Al final te voy a dar un pequeño detalle, pero yo a eso no te puedo contestar y es muy difícil de decir.
Ya, claro.
Lo que sí que es cierto, por ejemplo, pues Zátopek fue el primer impulsor del entrenamiento, digamos, el agotador, ¿no? Ese entrenamiento, unas cargas físicas difícilmente soportables, es el que revolucionó los planes de entrenamiento del fondo de la época, ¿no? Ganó el 10.000 con mucha facilidad. Sin embargo, su victoria de 5.000, pues con Gaston Reeve, Chataway, Chade, Mimou, pues fue asombrosa y la consiguió, por ejemplo, en la última vuelta sin ser él el más rápido, ¿no? Lo curioso de este 5.000 es que su esposa, que era Dana Zatopeka, que nació el mismo día que él, ganó el oro en lanzamiento de jabalina pues una hora después de la victoria de Zátopek en 5.000. Incluso, pues bueno, Dana Zatope, que obtuvo una plata también en Roma en 1960, fue recordman mundial de jabalina, incluso fue doble campeón de Europa, o sea que vamos, fue una estrella también, no solo Zatopek. Vamos a contar algo del día del maratón de Zatopek, que la táctica a seguir fue estar muy cerca del recordman inglés, que era Jim Peters, y vencerle cuando este no pudiera más. Zatopek se presentó en la línea de meta, en la línea de salida, perdón, y le preguntó a Peters, ¿Are you Peters? Y le dijo otro, sí, sí. Entonces, pues bueno, se pegó alto la carrera y al final pues acabó saludando al público, se subió a la camiseta, hablando con los policías que lo escoltaban y llegó a meta el primero el día del maratón. Muchos le reconocerán porque su forma de correr era poco ortodoxa, movía mucho los brazos, la cabeza, y la definió un escritor como, fíjate qué definición, un hombre que corre como nosotros y que visiblemente paga un gran precio por su triunfo. La verdad es que le pega, ¿no? Pues bueno, imaginad que en Checoslovaquia fue un auténtico héroe, Zatopek, pero bueno, no siempre. Apoyó el manifiesto de las 2.000 palabras en favor de la apertura del régimen comunista en la Revolución de Praga del 68. Claro. Fue expulsado del Partido Comunista y del Ejército. Entonces comenzó una etapa oscura en su vida. Incluso tuvo que trabajar de barrendero para subsistir y pues bueno, tras retractarse en 1975, sí que su figura fue rehabilitada en parte por el régimen comunista. A Zatopek se le atribuye una frase que dice, si quieres correr, corre una milla, y si quieres cambiar tu vida, corre un maratón. Esta frase, pues en el Club Atlético Laredo la hemos utilizado a veces como eslogan para proporcionar nuestro maratón. Claro. Eso es y a la pregunta que me has hecho antes, la Runner's World Magazine, el editor en su día lo escogió como el más grande corredor de fondo de todos los tiempos. Así que aquí tienes una, bueno, pues alguien que en su día dijo que Zatopek pues es el mejor corredor de fondo de todos los tiempos, que es decir mucho, ¿no?
Sin duda. Por cierto, representante de un país que ya no existe, y eso es porque por aquellos vaivenes de aquellos años, pues trajeron esos lodos, Checoslovaquia, ¿no? Que, bueno, pues que hoy en día es otra cosa. Pero bueno, Zatopek fue orgullo para ese país de Europa. Más cosas, venga.
Venga, una sorpresa en atletismo, que Josie Bartel, representante de Luxemburgo, es el que se proclamó campeón de los 1500, y es el único luxemburgués que hasta la fecha ha ganado una medalla de oro en atletismo.
Qué bueno.
Yo lo desconocía totalmente.
Es muy chico, es muy pequeñito Luxemburgo, sí. Es fácil.
La equitación, mira, como hemos hablado antes, fue la disciplina que más cambios experimentó respecto a Londres. Hemos dicho antes, se eliminó la exigencia de que los participantes fueran oficiales, se permitió la inscripción de mujeres, aunque solo en la categoría de doma clásica. Y un ejemplo de superación fue la danesa, Liz Hartel, que estaba paralizada por debajo de las rodillas, que tenía que ser ayudada a subir y a bajar de su caballo. Y a pesar de esto, pues bueno, ganó la medalla de plata, convirtiéndose en la primera mujer en obtener una medalla olímpica en hípica.
Ole, por Liz Hartel.
Gimnasia. Ya pasó a contar con 15 pruebas y la llegada de la Unión Soviética, pues ausente de la pasada edición, supuso una revolución en este deporte. Ganaron 22 de las 45 medallas que había en juego, se llevaron 9 de los 15 oros. Y en hombres pues destacó Víctor Chukarin, que compitió en sus primeros juegos a los 30 años. Se llevó 6 medallas, 4 de ellas de oro. Y en mujeres, pues María Gorovskaya, que consiguió 7 medallas, En todas las pruebas que se presentó consiguió medallas, 2 oros y 5 platas. Y aquí, pues bueno, comienza una etapa de dominio absoluto de la URSS en este deporte que durará casi hasta 1992, ¿no? Pues Boris Sakhalin, Latinina, Adrianov, Vitaly Serbo, que salvo alguna salvedad de un japonés y en femeninas, pues Vera Kaslavska y Nadia Comaneci, pues son los que prácticamente pues desde el 52 hasta el 92, pues arrasaron en esta disciplina, en este deporte, en gimnasia.
En el 92 ya participarían como Federación Rusa, ya no como URSS.
Sí, bueno, ya hablaremos. En el 92 hicieron una especie de combinado que se llamaba Equipo Unificado, que aún así todavía aglutinaba a todos los países o repúblicas que formaban la URSS. Pero eso fue el último gran evento en el que se presentaron más o menos juntos la Unión Soviética. Sí. Venga, fútbol. Tuvo un récord de participación, con 25 selecciones, y bueno, solo permitían deportistas amateur, lo que, pues bueno, las principales ligas del bloque del este, pues como no eran reconocidas como profesionales, pues eran las favoritas. Y aquí destacó la Hungría, del llamado equipo de oro, imbatida desde 1950, era la gran favorita, cumplió los pronósticos, ganó el oro a Yugoslavia, y el cuadro magiar contó con la mejor generación de su historia, ¿no? Pues muchos los conoceréis, esto sí, Ferenc Puskás, Sibor, Coxis, Boxic, y bueno, entre otros, que es la generación que consiguió más éxitos para el fútbol húngaro.
Qué bien, en el 52, claro, Puskás. Ah, vale. Luego vino a España a jugar, ¿no?
Sí, sí.
En el Madrid, creo que jugó.
Creo, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Bueno, en vela, un danés, Paul Bert Elvstrøm, ganó el segundo de sus 4 oros olímpicos consecutivos en categoría fin. 48, 52 y 56 y 60. Es el regatista más laureado de todos los tiempos. Incluso en 1988 participó junto a su hija y estuvo a punto de ganar una medalla. Así que, pues bueno.
Un danés.
Paul Elvstrøm, sí.
Es curioso.
Yo tampoco pensé que había tanta afición por la vela en Dinamarca. Y veo que sí. Venga, esta... Para ti, papá, he titulado esta sección. Y la verdad es que, bueno, en 1924, un americano, Bill Havens, había sido elegido para representar a Estados Unidos en piragüismo. Sin embargo, pues se negó a ir y decidió quedarse en casa con su esposa, ya que esperaba a su primer hijo. 28 años después, pues este niño compitió en Helsinki, su nombre era Frank Havens, y ganó el oro en 10 kilómetros en canoa individual. Después de celebrar su victoria, pues Havens le envió un emotivo telegrama que decía a su padre, pues bueno, traigo a casa la medalla de oro que debiste haber ganado tú, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece muy bonito de destacar que su hijo, pues al final se la dedicó a su padre, que se sacrificó por él, quería estar con él cuando nació y 28 años tarde, pues bueno.
En el programa anterior nos contaste lo de los Patton, ¿no? Patton padre en el año 12 y Patton hijo en el año 48, ¿no? Que participaron en los Juegos Olímpicos, pero no tuvieron este gesto de dedicarle porque su padre no pudo ir porque nacía él. Joder, es que de aquí sale también otro argumento para la película, ¿eh? No te creas tú que...
Sí, sí. A mí incluso, pues bueno, me pone un poco el vello de punta, ¿no? Sí, me parece una historia muy, muy bonita, muy bonita.
Me emociona. ¿Y si no la gana? Y si no la gana, habría pasado inadvertida. Pues también es ir a unos Juegos Olímpicos a los que no pudo ir tu padre 28 años después, pues ya tiene... No llega cualquiera a unos Juegos Olímpicos, tampoco en aquella época, ¿no? O sea que no nos creamos que esto es fácil. Y encima va y gana. Bueno, pues enhorabuena. Para, ¿cómo has dicho que se llamaba?
El padre Bill Havens y su hijo Frank Havens.
Vale, pues nos enteramos aquí 70 años después.
Venga, vaya, vamos con España, que la verdad es que, pues bueno, casi de incógnito, ¿no? Tuvo solo 27 atletas y la única alegría pues la proporcionó Ángel León en tiro, vallesoletano, aficado en Madrid y era policía de profesión y logró la medalla de plata en pistola libre, detrás de un norteamericano. En estos juegos, pues bueno, debutó el gimnasta Joaquín Blume. Con solo 19 años, pero bien es cierto que apenas llegó a destacar. Luego llegaría a ser uno de los más grandes deportistas españoles de todos los tiempos, pero bueno, su prematura muerte en un trágico accidente de avión pues le impidió coronarse en unos Juegos Olímpicos. Así que pues nada, no pudimos disfrutar de Joaquín Blume en unas Olimpiadas y, como te digo, en España pues una sola medalla y casi pasamos de incógnito.
Que para las nuevas generaciones solamente es la persona que le da el nombre a ese centro de alto rendimiento, ¿no? Esa academia, ¿no? ¿Qué es exactamente la Joaquín Blume?
Es los dos centros de alto rendimiento que hay, los más importantes en España, el de Madrid y Barcelona, llevan su nombre y de hecho hay unos premios también de reconocimiento que todavía se siguen dando. Y yo creo que hablaremos un poco de la siguiente edición en Melbourne. Vale. Seguramente sacaremos un ratito para hablar un poco de Joaquín Blume también.
Vale, venga, vamos acabando.
Venga, medallero, pues gana Estados Unidos. Pero ojo, la Unión Soviética ya es segundo. Estados Unidos saca 71 medallas, la Unión Soviética 71.
No sé si tenía razón Stalin.
Sí. Y tercero ya es Hungría también. Con lo cual, pues bueno, aquí ya se aprietan las cosas, sí.
¿Y qué pasó con Suecia y con Gran Bretaña, ¿no? Que solían estar ahí, ¿no? Bueno, estarían alrededor, muy cerquita, pero vamos, que no...
Sí, lo que pasa aquí ya los países del bloque del este, pues bueno, se hacen muy fuertes y aquí en estos 30 años son... casi muy,
muy potente, muy, sí.
muy sí potentes en casi todas las disciplinas. Por acabar, pues bueno, el impacto que tuvo en Finlandia estos Juegos Olímpicos, pues bueno, pues ayudó a su recuperación tras la Guerra Mundial, pues reutilizó mucho, empezaron son los que empezaron a reutilizar las infraestructuras olímpicas, la villa, por ejemplo, se convirtió en una zona residencial, el Estadio Olímpico, evidentemente, siguió albergando competiciones internacionales como el primer campeonato del mundo de atletismo, se construyó el aeropuerto de Helsinki. Y en cuanto a las relaciones internacionales, pues Finlandia se abrió al mundo, se ampliaron los contactos con la Europa Occidental y la Europa del Este, y en ese sentido, pues bueno, Finlandia, dadas sus buenas relaciones con el Reino Unido y algunas visitas del príncipe de Edimburgo, pues sirvieron para que el país fuera considerado pues como parte del mundo occidental. Claro. Helsinki sorteó los problemas políticos, se hizo una edición con normalidad, con una buena organización y nada. Fue el país con menos población que albergó en los Juegos Olímpicos. Incluso la participación del 52 fue ligeramente superior a la que veremos la semana que viene en la siguiente edición en Melbourne en 1956. Así claro, como resumen, pues una gran olimpiada.
¿Por qué será? Ya lo contaremos. Ir hasta Australia pues tiene su aquel. Pero Finlandia, Noruega y Suecia hasta esos años 50 estuvieron siempre en el peligro de entrar en la órbita del mundo comunista. Stalin siempre los tuvo como objetivo. Y bueno, pues aquí con una muestra de occidentalización, como son siempre los Juegos Olímpicos, pues se reivindicaron como parte de Occidente, ¿no? Y esto también para ellos fue verdaderamente importante. Pues ha sido un capítulo súper estupendo, Raúl. Muy trabajado y te lo agradecemos doblemente. No sé si se puede decir más y mejor.
Bueno, yo disfruto mucho con ello y también he descubierto muchas cosas que desconocía. Y ya con ganas de la próxima semana pues hablar de Melbourne. Nos vamos al sur,
al cono sur.
1956.
A la mitad sur del
globo austral, ¿no? Sí, bueno. Sí,
del globo terráqueo. Bueno, a ver qué pasa en Australia. Venga, pues nada, muchas gracias, Raúl. Pasa buena semana, bueno. Cuídate mucho y haz algo de deporte, de paso.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.